casi por razones genéticas, surgió una gran artista. Compone, canta, piensa. Su música, su intimidad y su inusual estar de vuelta sin haber ido todavía. Por María José de Mare.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango va por mar.
Buen día, otro domingo, un domingo divino. Nube Aviar, ¿cómo estás?
Una María.
Qué lindo domingo,
digo,
¿no?
Digo lo mismo, sí.
¿Sí te gusta?
Bienvenida.
Yo me vine abrigada y a la invitada le dije, tráete un saquito porque el domingo pasado hacía frío acá.
Es
pero
que
hoy
el
está
estudio, el estudio es otra cosa.
Pero hoy está lindo.
Pero sí.
¿Lo pasaste bien, todo bien?
Bárbaro.
¿Toda tu semana bien?
Absolutamente.
Me alegro mucho. Bueno, vamos a contarle a la gente que hoy tenemos una súper invitada.
Sí, contale.
Que ya vamos a estar presentando. Es un lujo para esta radio. Les digo así, preparen los teléfonos. Contales a dónde pueden llamar.
Ya mismo, al 4999-0967 es el teléfono al cual pueden dejar, como siempre, sus mensajes grabados. 4999-0967. Y también para comunicarse tienen el 11-3109-5896, que es el WhatsApp.
Sí.
Y allí nos agendan y nos escriben, nos mandan sus mensajes escritos y los leemos. 11-3109-5896. Para no hablar del Facebook, sí, el Twitter, el Instagram.
En Instagram también, digo, María José de Mare, la página, escríbame porque yo leo los mensajes que me escriben también en la página. Otro. María José de Mare, el Twitter es @lademare, okay. Okay. Hacemos este programa en producción Marijo Chemes, Laura Martinotti. Hoy tenemos otro operador. Flores nos dejó de, no sé, acá.
De lo que se pierde, Flores.
Lo que se pierde, nos va a querer matar. Sí. Pero hay una anécdota muy linda de con quien está, que es César Macchione. Gracias por estar, César. Y bueno, vos, Numa Aviar, en la locución. Todo este equipo maravilloso que esta radio tiene. Hoy no está Pitu Marquesano, nuestro pianista estrella, que se fue, no sé, de viaje, porque los músicos son así, los llaman de todos lados. Pero el domingo que viene va a estar. Y pasamos a presentar. Yo voy a hacer una introducción, después la dejo a ella que hable porque tiene mucho que decir y mucho que contar, pero sí quiero presentarla porque yo digo que fui testigo, fui una de los testigos de sus inicios como cantante. Yo la veía en televisión y ella era una muy buena actriz, una joven muy buena actriz, muy conocida, y para mí ella era esa actriz. Pero un día formaba parte de un grupo de, que mi hermana trabajaba, era asistente de Eduardo Vergara Leumann. Así que estaba en la Botica del Ángel y aparece ella cantando tangos, esta actriz maravillosa. Y ahí, bueno, empezó lo que iba a pasar después, a transformarse en la número uno del tango. Pero empezó ahí, lo vi, fui testigo. Después de eso, bueno, arrancó su carrera, que fue imparable porque fue una cosa de crecimiento. De verdad, vino con una nueva... Era diferente. Era una manera de cantar diferente el tango. Yo siempre digo que hasta ese momento que apareció ella, había cancionistas. Y las cancionistas formaban parte de espectáculos de varones. Algunas no, pero la mayoría eran cancionistas que tenían como 2, 3 tangos, cantaban, pero eran espectáculos de varones. Y ella apareció siendo la protagonista del tango, poniendo nerviosos a muchos, a los varones y a las cancionistas.
Ojo.
Hago un lío,
atención.
Un quilombete cuando salió esta mujer con esa manera. Abrió un camino para todos los que vinieron después, sobre todo para las mujeres que vinimos después, las que me incluyo mucho tiempo después yo, pero porque estuve dedicada al rock. Pero sí para otras que surgieron en ese momento. Dando un permiso a hacer una manera nueva de cantar el tango, siendo protagonista del tango como mujer. Y hoy está con nosotros, que es un lujo, como dije, para esta radio, Susana Rinaldi.
¿Qué decir después de todo lo que te has mandado? Primero y ante todo, muchísimas gracias por invitarme. Sos una privilegiada, además, también en mi vida, porque siempre me protestan mucho porque no asisto a los reportajes.
Sí, ya lo sé, te lo agradezco
en las radios. En ninguna que sea, por favor.
Sí, ya lo sé.
Pero evidentemente Dios me tenía de parada algunas cosas importantes de entrada, sin que yo imaginara la belleza de este estudio, cómo ha quedado este estudio.
¿Viste lo que?
Felicito a la casa, felicito a quienes dirigen esta casa, y que hayan puesto de esta manera este estudio que yo he visitado tantos años en mi vida.
Y todos los otros estudios también están siendo así, el de la Nacional también, sí, está la folclórica.
Es precioso, me parece, una forma de respetar una historia,
sí.
Porque además la historia de esta casa es tan amplia, tan rica, tan se me cruzan muchas cosas. Por ese lado, por otro lado, recordarte, recién que estabas hablando, recordarte a través de tu papá.
Sí,
claro. Tu papá, que fue uno de los, diría yo, los intérpretes cinematográficos más importantes, digo bien intérpretes,
sí, claro.
Porque él ha interpretado todo lo que ha dirigido, lo interpretó primero con una calidad poco común y corriente, pero al mismo tiempo la confianza que deparó en mí
eligiéndome como protagonista,
y al mismo tiempo de elegirme no solo como protagonista, previamente también hablando muchas cosas respecto al cine, etcétera. Fue una época para mí inolvidable. Uh-huh. Y al mismo tiempo de agradecimiento y reconocimiento en toda mi vida. Recordarle a través de él, cuando un día en plena filmación me dijo: mira, yo voy a traer a mi hija, no sé si te molesta. Y entonces le dije: pero Luca, ¿de qué me estás hablando? Le dije: no sé, yo soy una tipa muy muy cerrada muchas veces, no sé, pero lo estás eligiendo vos y es tu hija. ¿Cómo, Luca, me venís a preguntar eso?
Pero eso también habla, eso es maravilloso, porque yo agradezco eso. Sí. Pero yo venía de filmar con Torre Nilsson y con Jusit, Los Gauchos Judíos, sí. Y La Guerra del Cerdo, o sea, sí. Pero él tenía esa cosa de no imponer y no pasar por arriba tuyo, que vos eras la protagonista absoluta de esa película que se llamó solamente ella, que fue maravillosa. Y me parece bien esa cosa de ir a preguntarte.
Ay, pero había ahí como una cosa demasiada para mí en ese momento, sí. Además, sí. ¿No? No te olvides que a través del cine yo volvía a ser la actriz que alguna vez fui y que este hombre decidió que yo hiciera esa interpretación. Sí. Sobre todo, una interpretación que hablaba de un modo de ser de los personajes de otro tiempo, ¿no?
Sí, es verdad.
Y que yo acababa de hacer con mi querido Carreras, porque yo lo he querido mucho a Enrique. Y que fue aquel que me dio la posibilidad también de protagonizar, sí. Una de sus obras. Fue una especie de descubrimiento, pero descubrimiento desde un lado, ¿no?
Uh-huh.
Yo siempre fui una persona, anda a saber por qué, la vida así lo quiso, yo también de alguna manera, sin duda, ¿no? De la que los demás parecían siempre tener que cuidarse un poco, ¿no? Como que te iba a saltar encima, te iba a decir, creo que la voz mía tiene mucho que ver en eso, ¿no? Que de alguna manera se fue reforzando en los graves, y entonces
y también,
como que te deja así un poco.
Y también, Susana, yo te quería preguntar, porque yo que conozco, te conozco desde lo profesional, digamos, digo, esa era cuando eras chica, ¿también estaba esa en vos o la adquiriste porque te metiste en un mundo de varones y tuviste...?
No, nada que ver, fui siempre así,
fui
una rebelde, cosa que hasta hoy me dura por las dudas, si alguno cree que por la vejez me llevó para otro lado, no. De todas maneras, siempre lo fui. Estudié en casas importantes donde los maestros también, los maestros te indicaban también el camino.
Cunil, ¿no? Cunil,
y en este caso Cunil Cabanellas, que a mi modesto criterio, fue el padre del teatro sí. argentino. Hoy no lo recordará nadie, pero es bueno tomarlo en cuenta, ¿no? Es decir, porque es un nombre que aportó a la literatura, no solamente a la dramaturgia argentina, aportó una cosa maravillosa que se llama personajes que dan presencia, sí. ¿no? Y que esa, de esa presencia difícilmente se olvida. Cualquiera de los que han salido de las manos de Cunil Cabanella se llama, desde Alfredo Alcón,
mi mamá,
Ernesto Bianco,
mi mamá,
y tu madre, la cosa, llevar adelante
la cultura, ¿no?
Personajes salían con una que se lo metían encima esos personajes y dejaban de actuar en sí mismos, como sí. ocurre muchas veces, ¿no? Y que le dieron a nuestra industria, ahí me meto en otro sí. lado, ¿no? A nuestra industria cinematográfica y teatral, que también lo era. Era un tiempo donde compartían por igual los actores de teatro con los actores desde el cinematógrafo. O sea, esa propiedad intelectual que metían adelante, ¿me dejo una vez? Yo, por ejemplo, soy directora de una de las partes muy importantes de la propiedad intelectual que está dentro de la Asociación Argentina de Intérpretes. Pero yo aprendí lo que era la propiedad intelectual desde un comienzo.
Claro.
A partir de mis maestros, los maestros que pude tener, ¿no? Se llamaron Osvaldo Boné, Néstor Nocera, que fue mi primer maestro, ¿no? Camilo Dapasano, una gloria del teatro y también de la cinematografía. En más, decía, hasta Cunil, fue gente que selló su impronta en cada uno de nosotros, que los que quedamos de esa época no podremos olvidar nunca más.
Claro.
Está presente en la manera de presentarte, en la manera de actuar, en la manera de decir, sobre todo de respetar la literatura y la literatura argentina, de respetar los comienzos que nos dieron tanto aprendizaje sin saberlo y sin imaginarlo, que a los que veníamos detrás.
Para un artista, Susana, yo creo que es fundamental tener una cultura como la que tenés vos, pero que hoy se ha perdido. Hay artistas que no saben ni hablar, no saben ni lo que cantan. Esa cosa que tenía el Actor Studio en Estados Unidos, de la que salieron tanto, que se formaron tantos actores importantes, sí, sí. Y que acá fue el conservatorio.
Así es.
Y esto medio que se ha perdido. Yo quería saber toda esa cosa, la lectora tuya, ¿no?
Sí.
¿Dónde nace? ¿Nace a partir del estudio o siempre fuiste? Yo te imagino a vos cuando vos cantás Patio Mío, yo digo, ¿tendría un patio, Susana?
Sí.
Porque es imposible cantarlo, sí, claro. Así, que uno vea ese patio.
Claro, y me viene bien el ejemplo, porque a través del tiempo yo fui hablándole siempre a mi país.
Sí.
Y cuando yo canto Patio Mío, le hablo a mi país. Ese patio borracho de caña fuerte, yo sé que un día vendrás.
Nadie lo canta como
te vamos a salvar de la muerte. O sea, ¿la muerte qué es? Es lo perdurable, aunque parezca imposible de creer. Y ahí, este país que tiene que siempre en lo posible, estoy hablando también desde una, yo diría, categoría ¿no? de lejana, que era el principio básico, ¿no? Tener memoria sobre lo que hicimos, sobre por qué lo hicimos, por qué seguimos actuando como seguimos actuando, hacia dónde vamos, o sea, pensar en el país.
Uh-huh.
Es muy difícil, y cada vez se hace más difícil, pensar en un país tan, a veces tan distorsionado, ¿no? Por gente que ha querido distorsionar nuestra esencia. Y hay gente empecinada en seguir distorsionando nuestra esencia. Entonces, sale alguien de 81 bien llevado y que te lo recuerda. Y te dice, mira que los actores acostumbrábamos a participar de toda la parte política y técnica del país, ¿no? Y si saber de qué se habla, por qué se habla, qué es lo que queremos, a dónde vamos, qué es lo que llevamos hasta para adelante, y dónde, en medio de todo eso, estamos los actores. Los actores no tenemos por qué ser figuritas, ni figuritas repetidas, ni no figuritas. Somos ciudadanos de un país que reclama tener memoria para adelante y desde atrás. Entonces, ¿qué mejor que aquellos que nos educamos para interpretar la vida? La vida de la sociedad, es decir, la vida en común, la vida lejana. Yo viví 24 años en Francia, ¿no? Por casualidad sigo insistiendo en eso. Ya, creo que, no para que todo el mundo se vaya a Francia a vivir 24 años, sí, que nunca lo necesite, que nunca tenga necesidad de quedarse fuera de la casa, sí, mucho más tiempo del que nunca había pensado.
Hablando de Francia, porque tengo acá algo que yo quería justamente, porque me parece importante ir a las cosas que te pasaron, que esto no le pasó a nadie, esto le pasó a Susana Rinaldi. Julio Cortázar te escribe a la voz de Susana Rinaldi. ¿Vos lo querés leer? Porque lo tengo acá, porque te lo escribe a vos. ¿Vos querés que
lo leo yo?
Julio Cortázar le escribe esto a Susana y yo después quiero que me cuentes.
No lo conocía,
después no. Fuiste muy amiga. No. Pero esto, si los varones del tango estaban nerviosos.
Se pusieron
todos como locos. ¿Por qué ella y no?
Y no yo.
Claro. A ver si lo leo bien, pero bueno, lo voy a leer. Uy, se me fue. Dice: no sé lo que hay detrás de tu voz. Nunca te vi.
Es verdad.
Vos sos los discos que pueblan por las noches este departamento de París. Te busqué en Buenos Aires, pero ¿sabés seguro cuántos espejos de mentira te hacen pifiar la esquina? Como después de andar de bache en bache acabás con Ginebra en un boliche murmurando la bronca del despiste.
Muy bien.
No sé, ya ves, ni cómo sos. Tengo las fotos de tus discos, gente que te conoce y te escribe, paredes de palabras con glicinas y vos detrás, inalcanzable siempre. Y esto que digo, Susana, es también la Argentina, donde todo puede esconder la estafa si no sabemos ser como el farol del barrio o como aquí sus tangos, vigías de la noche y la esperanza. ¿Cómo te llega esto a vos? ¿Cómo te llegó?
Esto me llega de pura casualidad. Porque es verdad que a comienzos de los años 70, entre otras cosas, era un hombre que viajaba permanentemente por el mundo entero, Julio. Llegó a Argentina y le preguntó a tanta gente que me veía casi en permanencia. Y nadie le supo decir...
¿Dónde estaba?
Sí, creo que tenía que dar el teléfono. Nadie le supo decir... Era uno de los peores momentos de nuestra historia. Y yo recuerdo que me explicó muy bien, además, después cuando nos conocimos, sobre gente que de ninguna manera podía haberme esquivado, ¿no? Claro. Y sin embargo trataron y en aquel momento lo lograron. Nadie imaginó que yo un día iba a tener que salir para Francia y quedarme ahí donde él vivía, y que naturalmente él iba a través de aquel adorado personaje en Francia que se llamó Pepe Fernández, que fue un fotógrafo de excelencia y al mismo tiempo un militante maravilloso.
Era la canción, ¿no?, de Marilena, ¿no?
Claro, sí. Muy amigo de Marilena. Entonces, ahí yo no lo podía creer. Me acuerdo que esa noche que yo lo conocí en persona a Cortázar, estaba otro argentino memorable que fue Héctor, un poeta, escritor maravilloso, y nada, estábamos todos diciendo cómo es posible que esto pase, ¿no? Habla también de los desencuentros dentro de nuestra propia esfera, ¿no? Uh-huh. Pero desde el momento que lo conocí hasta que partió, yo siempre estuve al lado. Y gracias a la anuencia que él dio al respecto, ¿no? Uh-huh. No fui, como cree mucha gente, que yo he sido su amante. No lo fui, lamentablemente. Pero de todas maneras, en lo que sí fui, una gran amiga, y eso es lo que perdura dentro mío cada vez que hablo de Julio, porque Julio efectivamente me conoció a través de mis discos que llegaban allá por compatriotas que viajaban y llevaban sus discos, hasta que ya quedaron allá retratados ciertos números importantes del cancionero popular a través de grabaciones que hice allá directamente, ¿no? Pero que fue el personaje en mi vida que supo decir, sin firmar además, supo decir lo que él pensaba de esa cantante, hecho que valió que esto, no sé quién será esta mujer, pero lo dice Cortázar, y es muy importante que lo diga, porque nunca lo había hecho con nadie hasta ese momento. Es más, nunca había hablado de su amor infinito por el tango y su historia. Nunca nadie supo exactamente qué extrajo de esa historia popular, extrajo momentos que fueron vulnerados y que le sirvieron a él como para escribir cosas que escribió sobre Argentina en aquel momento, muy importantes, que dieron a conocer un país como el nuestro, ¿no? Donde todo se esperaba de nosotros para bien, y que en el mismo momento que se esperaba todo para bien, surgía lo malo, lo va para quedar bien con los abogados, lo incorrecto.
Susana, tengo que ir a hacer uno de los dos cortes que tengo, pero también quiero, no sé si antes o después, César, o vamos al corte y volvemos, quiero que escuchemos, porque la gente también está pidiendo que pasemos algo de tu música, y no sé qué es lo que vos querés de estos discos, ¿qué te parece? No sé, ¿cuál te parece? Hay mucha gente que me habla de que bachaché, yo quiero Patio Mío, hay tanto, ¿qué quieres?
Lo que quieras, lo que quieras. Me cuesta un poco a mí señalar, bueno, lo que puede ser, nombrámelos y yo te
tinta digo. Roja, ¿tinta roja hacemos?
Bueno, sí.
Bueno, es el 2 de este disco, o vamos ahora o vamos después, y la tanda.
llevar.
Les habla Franca de Palermo y a través de este momento y de este teléfono, permítanme tomarme el atrevimiento de saludar a la señora Susana Rinaldi, que está diciendo las verdades más grandes que se puedan oír últimamente. Porque fíjense que eso de distorsionar nuestra identidad, de destruir todo lo que sea auténticamente de nuestra nación.
Bueno, qué hermoso programa, la felicito de madre, excelente, qué placer escuchar palabras sensatas, equilibradas de una grande, una grandísima actriz e intérprete que adoro, Ana Nilda de Caballito. Maravilloso lo que está diciendo. Ojalá se escuchara más, pero bueno, estos son momentos muy difíciles para escuchar este tipo de palabras. Memoria, verdad y justicia, estoy de acuerdo, gracias.
Qué bueno los mensajes. ¿Y vos qué tenés, Numa, por ahí? A ver, algún WhatsApp.
Nos escriben al 11-3109-5896. María del Carmen, de San Fernando. Gracias, María José. La presencia de Susana engalana el mediodía de la radio. Silvia, de Parque Chacabuco. Yo viví en Francia 2 años. Comparto la sensación de Susana sobre la tierra propia. Si bien no fueron tantos años en mi caso, también me pegó. Un beso enorme. Analía de Villa Ballester, admiro su música, su inteligencia. ¿Cuánta falta hace una personalidad como ella en el Congreso?
Qué buena, Susana, cómo la gente te acompaña, te sigue.
Sí.
El otro día yo quería decir lo que pasó el otro día en el Centro Cultural, el CCK, que también pasó en el Coliseo con este nuevo espectáculo que hiciste. La gente no los dejaba tocar, ni ovacionando, parados, todo sí. se paraban. Y yo pensaba en vos, estabas ahí paradita recibiendo. Y digo, esta mujer que además de cantar, vos sabés todo del escenario, sabés hasta pararte a recibir ese aplauso, no, porque hay que saberlo.
Y mirar allá arriba,
y la todo, gente. Vos sabés cuando yo digo lo del patio mío, lo digo del patio y de todas las canciones, esta maravilla que escuchamos recién de Tinta Roja, con una versión que es diferente a todas porque ya la arrancás desde el estribillo, que eso evidentemente... Vos ese estudio que has hecho de la palabra, quiero que hablemos, antes que se vaya el programa, también de las clases que vos das, porque vos sos una docente muy importante y quiero que la gente, no sé si toda la gente puede ir, no sé quiénes tienen acceso a tus clases.
Si hablas las clases que doy, nadie.
Es para intérpretes.
Sí, cuando se pueden dar, porque no lo podemos hacer siempre, se da clases de música, de comprensión de la música, además también a través de distintos instrumentos. Sí. Y en el caso mío, doy cuando puedo, y cuando tengo tiempo, porque no me olvide que las dos tareas, vicepresidenta y al mismo tiempo directora del Departamento Internacional, me lleva muchas veces afuera y con intereses ahí compartidos que me hace tener atención permanente. Pero cuando puedo, me encanta... la utilización de la voz para lo musical y o teatral. Y entonces dicto esos cursos a veces. Aparte de eso, pongo en funcionamiento nuevamente es un espacio propio que me merece también acercarme a la gente durante no importa qué tiempo del año.
Sí.
Y que me gusta hacerlo con mayor espacio, si querés, ¿no? Donde poder volcarme.
¿Y dónde la gente puede...?
Yo te voy a dejar notificación. Ahora, de todas formas, me encanta realmente escuchar a los que vienen con la necesidad de que se los escuche. Y desde que a través de escucharlos, entender por qué alguien canta, expresa cantando o hablando de tal o cual modo, porque cada uno es indivisible y único, es extraordinario. Y no hay que perder esa condición que tiene cada uno. Yo respeto muchísimo eso y y creo que el alumnado cuando viene a mí, además, ¿no? Sí, mi fundación, que se llama además la Fundación Cordialidad, tiene, además tiene sí. ese título, la fundación, desde donde yo te voy a dar después los datos.
Sí, así los pasamos.
Pero digo, me parece que es importante coincidir con lo que le pasa a ese ser humano que viene como alumno a recibir de tu parte, es decir, un conocimiento mayor, ¿no? Pero sobre todo una respetabilidad, porque todas las voces son diferentes y cada voz es maravillosa y hay que cuidarla y hay que saber atenderla, ¿no? Eso creo que es la enseñanza más fuerte que yo dejo, la que más me importa.
Es tu experiencia, ¿no?
No, si sos soprano, lírico, soprano, pinto, no me importa. A mí claro. me interesa esa calidad de voz, que es naturalmente diferente y que parte de alguien que quiere, fíjate vos, cantar o expresar hablando lo que tiene necesidad de decir y nadie lo escucha.
Sí. Vos siempre has hecho eso de escuchar. Tal vez también yo digo porque tenés dos hijos que son músicos, son cantantes. Y también eso te ha hecho que siempre has tenido en cuenta a la gente joven, esto de abrirte, no todos lo tienen, ¿no? Son muy cerrados a que nadie venga.
Hay un cierto egoísmo a veces de los que saben un poco más y que podrían compartirlo, pero también es cierto que hay miedo de interpretar al otro. Cuidado, no es no es una cosa fácil, porque hay gente que sin saber, por el consejo que le ha dado suponte a un tenor, que era más tenorino que tenor, lo llevan a bajar la voz y a que concentre su esperanza al ser barítono, ¿no? Porque es más, aparentemente, más elegante, queda mejor. No grita, suponte. No, hay que quedarse como...
con lo que tiene,
claro.
Con lo que realmente...
Es eso que me importa, porque hay voces... que son realmente extraordinarias y no tienen que pasar a ningún otro lado que no sea que la capacidad y la calidad propia que tienen, ¿no? Es muy linda la historia del canto y sobre todo del canto popular, que no tiene por qué nunca copiar al otro. El otro ha sido maravilloso, genial, estupendo, pero imagínate qué aburrido que todo el mundo quiera cantar como Carlos Gardel. Es un disparate, es un disparate. Él ha sido lo que fue maravilloso y que a mí me da placer todavía, eso es lo maravilloso que tiene Gardel, me da placer querer oírlo nuevamente, pero eso no hace de ningún modo tener que hacer empatar al que está enfrente esperando que yo le diga un cómo, hacerlo empatar con la voz de Gardel. La voz de Gardel incluso ya fue. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta.
¿Cómo sería eso?
Porque la ciudadanía hoy vive en un ritmo que no es el ritmo que tuvo Gardel,
no, claro,
para que acompañara lo que él cantaba. Él tenía una dulzura, además, cuando expresaba, que le ha hecho creer a mucha gente dentro de la historia del tango que había que ser edulcorado para decir ciertas palabras, y ciertas palabras merecen un cachetazo de otra manera, y hay que saber decirlo y apreciarlo en todo caso no olvidarlo. Después queda en el intérprete si quiere utilizarlo o no, pero tiene que tener todas las posibilidades para llevar adelante sin hacerse daño a sus maravillosas cuerdas vocales, que, como digo yo siempre, son dos moquitos, nada más, pero que te dan tanto trabajo, Dios mío.
Hay que cuidarlas tanto.
Hay que cuidarlas.
Yo te quería preguntar, porque yo sé que en tus comienzos vos trabajaste con Piazzolla, ¿es verdad que trabajaste con Piazzolla?
No, la única vez que trabajé con Piazzolla, y lo digo muy orgullosamente,
¿cuándo fue?
Porque los dos éramos Thanos,
sí.
Entonces sí, explotábamos. Cada uno de nosotros nos decíamos lo que creíamos que teníamos que decir. Pero además del enorme respeto, y no lo digo porque él ya no está entre nosotros, porque lo he dicho, y eso es importante, lo he dicho en vida. Lo pudimos hacer porque nos sentimos libres los dos de la opinión de los otros.
Qué bueno,
fíjate lo que te estoy diciendo, ¿eh? O sea, Piazzolla se liberó de ese te diría, esa cosa de Tano rabioso que le habían encajado y que no quería los cantantes, etcétera. Fue en Grecia, ¿sabes?
¿Así?
Sí, fue en un lugar maravilloso, que es una isla en Atenas, cerca de Atenas, perdón, y donde pudimos darnos el gusto, gracias a un empresario maravilloso, griego, que vino a buscarnos a ambos dos, porque él vivía en ese momento en Francia y yo también.
Claro.
Entonces nos vino a buscar a ambos, y hay una cosa que tengo que decir: ese empresario le pidió permiso a Piazzolla, diciéndole: a usted no le va a molestar si yo le pido a la señora Rinaldi si quiere interpretar con usted. Y a mí me vino a decir: a usted no le va a molestar trabajar con el maestro. ¿Cómo? Los dos dijimos: gracias a Dios. Los dos le dijimos lo mismo.
¿Y cómo era el espectáculo? ¿Qué cantabas los temas?
Los temas de Piazzolla,
ah, claro,
por supuesto.
Claro.
Y que de pronto una orquesta que habían formado a imagen y semejanza de lo que necesitaba Astor. Y maravilloso fue un trabajo maravilloso. Además era verano allá.
Feliz.
Y estábamos todos dispuestos a cualquier cosa, menos amarnos, porque eso no era posible, pero pues sí, estábamos dispuestos a cualquier cosa. Y lanzarnos además con la canción. Y con la canción popular.
Y los griegos
aplaudiendo como locos y además pontificando sobre nosotros. Y una cosa muy muy hermosa. Claro que también antes y después, si yo trabajaba con mi orquesta,
claro,
y él trabajaba con su orquesta solo, ¿no? Eso es muy muy importante, fue para mí. Esa fue la única vez que trabajamos. Mira, hay una foto que yo la guardo con muchísimo cariño. Es una foto de un admirador que nos saca una foto de paso en un momento en que los dos nos estamos riendo a carcajadas de algo que se había dicho en ese momento. Y nos había causado tanta gracia y nos reíamos a carcajadas. La tengo, por supuesto. Y yo digo, cuando alguien vea esa foto, va a decir: ¿cómo es posible si esto no fue cierto? Sí, era cierto. Yo no podía disimular que era yo misma por la boca que tengo de almacenar la jetona que soy, pero además él tampoco, porque esto es lo lindo además, ¿no? Porque nadie podía concebir a Piazzolla riéndose.
No, claro.
Nadie lo podía concebir.
Cabrón.
Nosotros ponemos estigmas terribles,
sí,
y a veces no nos damos cuenta.
Pero
¿no?
Tenía mucho sentido del humor, lo que pasa que era un sentido del humor también bastante.
Pero fíjate que de alguna manera le pasó a Horacio Ferrer.
Sí.
Horacio Ferrer, en el libro El Tango Maravilloso, que además escribió, fue una recapitulación de todo lo que significa la historia del tango, cuando se dirige a mí pone un título: perdón señora, que a mí me hizo reír muchísimo. Yo lo fui a buscar a Ferrer y decir: ¿por qué me pide perdón Ferrer? Creo que ¿qué es esto? Y después fuimos grandes amigos con Horacio, pero él estaba convencido, fíjate vos esto, que yo cantaba para determinada gente que,
bien,
entre comillas,
bien,
toleraba el tango. ¿No? Que no,
los prejuicios.
¿Por qué?
¿Qué prejuicio?
¿Cómo puede ser esto, no? Ahora, ese perdón, señora, yo no lo he olvidado más,
no, claro,
no solo porque está escrito para mis hijos y para mis nietos,
claro,
sino que está escrito también para la historia del tango. Como las cosas que no deberíamos repetir nunca más. A la mujer le costó muchísimo en mi vida entrar a la historia del tango, de verdad.
Sí.
Y si siempre era, aparte de ser maltratada, como fue por otros, por otros lares, es decir, la mujer en el tango fue una utilizada de acuerdo a la presunción de lo que se debía cantar y cómo se debía cantar por los varones del tango. ¡Qué disparate!
Sí,
¡qué disparate!
Sí. Por eso yo dije,
a mí lo que me decía, por ejemplo, esta mujer tiene que actuar, porque ella es actriz, y sabe actuar, y eso lo hace muy bien. ¿Qué se tiene que meter con el tango?
Ah, sí, sí.
Eso, claro, y, lo que y, lo decían ellos era lo mismo viejo, sí, pero que también pontificado por las porque, otras.
No vaya a ser que mejore el tango.
No vaya a ser que lo mejore.
Sí. Vos yo sé que vos le dijiste algo a Nelly Omar, porque Nelly Omar hablaba mal de vos o te criticaba. Ella
no, la mandé a la mierda. ¿Sí? Así, digámoslo
¿cómo fue? Yo quiero saber esto.
Que claro, porque la gente reivindica sus hechos de una manera muy extraña.
Qué bueno.
Pero no, un día la veo, entro a Adi, ella había dicho que yo era loca. Y que yo si de pronto quería, gritaba, de pronto no gritaba, pero eso no era tango. Y entonces, mira lo que le dije, porque es importante esto que voy a decir, creo es importante. La veo sentada, esperando con una señora que la acompañaba, esperando cobrar
los
derechos de nadie. Y entonces, viene ahí, que está abajo, y me dice... No, que me dice, está Nelly Omar. Y entonces digo, ¿a dónde está Nelly Omar? Está ahí. Bueno, y fui derecho. El hombre que me lo acababa de decir creía que yo iba como vicepresidenta, iba a saludarla. Entonces le dije, acá en la oreja, le dije, mira vieja, no te mando al carajo, porque naciste el mismo día del mismo año que nació mi mamá, personaje muy importante en mi vida. Vos podrías haberlo sido también, porque ella te amaba a vos y nunca hubiera tolerado lo que dije, todo en la oreja. Y la vieja se empezó a reír, a carcajadas se reía, no, pero a carcajadas, porque santa mía, realmente ella creyó siempre que yo se lo estaba diciendo en joda. Eso fue verdad.
¡Qué sí, maravilla!
La saludé a la que estaba acompañándola y me fui. O sea, me pareció además haberle podido decir a una persona a quien mi madre quiso tanto, realmente amó.
Además, el mismo día, el mismo año.
Sí, el mismo día, el 10 de septiembre de 1914. Y de pronto digo, ¿cómo puede ser? Dios me la puso acá adelante. Haberle dicho eso, me haber recibido un cachetazo que me podía haber dado tranquilamente la señora, le hizo reír porque era verdad, porque además estaban acostumbradas maravillosas mujeres, Azucena Maizani ni hablar, y Mercedes Simón ni hablar.
La gran...
Estaban acostumbradas que le dieran el ukase los varones como para poder cantar en el tango. Eso es verdad. Y creo que todo eso me revolvió dentro y dije lo que
seguro. Vamos a hacer el último corte y cuando volvemos vamos a escuchar La Bien Pagada, que quiero porque tenés la historia de cuando lo cantaste en España,
sí.
Y me parece importante para cerrar el programa eso. Así que vamos a una pausa y volvemos.
Ella trae el tango y sin saberlo, ella y el tango van por más.
Hola equipo, hola de Mare. Bueno, mandé un mensajito pero parece que no se ha escuchado. Quiero felicitarlos a todos por atraer a Susana, un lujo nuestro. Me emociono cada vez que escucho a esta mujer. Es tan íntegra, tan dice las cosas que queremos decir todos los argentinos con memoria. Gracias, Susi, por existir.
Como nadie aprende a tapar el futuro y ser ceniza, la voz de embrujo le agrega al canto algo nunca oído y lo eterniza. Y al oído de los dioses dice lo que es para un mortal el bien perdido. Susana Rinaldi, cantora porteña, nacida como las aves para sembrar el canto del templo comunal del alto cielo. Voz libertaria al íntimo son del pensamiento, vuelo en trance vital que emana desde el vacío de aire oculto en el viento.
Yo quisiera saber si la señora María José tomó clases con la señora Mireya, excelente pianista uruguaya. Mi nombre es Mauricio, el teléfono 4866.
Hola, buen día, mi nombre es Clara y estoy escuchando el programa, buenísimo. Y yo me acuerdo que había una propaganda, me parece, que decía, ¿cómo sabe este señor y cómo sabe esta señora Susana Rinaldi? Pero un día tiene que venir a hacer un recital también. Así la voy a ver de nuevo. Siempre iba a ver a todos los recitales que hacía. Gracias,
Oye, ¿vos tenés mensajitos también?
11-3109-5896, el WhatsApp. Cristina, como siempre, lindo el programa, que Susana hable de Ligia también. Y hola, dice Horacio, estoy escuchando a Susana, qué grande tu suerte, qué íntegra sos, un orgullo argentino, como actriz sobresaliente, siempre lindo lo que haces, es grandioso, no se equivocó en nada el genio de Cortázar, te admiro. Esto escribe Marta, de Parque Centenario.
Bueno, y como ya, mira, tenemos 5 minutos, vamos a, el tema lo pasamos después porque yo quiero que Susana cuente esta historia de La Bien Pagá, que cantaste en España.
La Bien Pagá fue una casualidad, porque fui a cantar a Madrid, en el teatro más importante de Madrid, y repleto de madrileños y no madrileños, y que se me ocurrió hacer un homenaje al canto español. Todo el mundo temblaba, porque puedes hacer un homenaje y la gente no gustarle nada.
Sí.
Y de pronto empiezo a cantar con mi querido sobrino que me acompaña, Juan Esteban Cuachi, y que está allá y me conoce,
sí,
antes,
claro,
de haber nacido.
Sí, claro.
Y de pronto, cuando terminó La Bien Pagá, todo lo que esa gente empezó a gritar a maravillas, maravillas, y a patear en el suelo. ¿Sabes que ellos
sí
patean con los tacos,
claro,
¿no? Y que con los tacos te están pidiendo que hagas otra y que la repitas y que sigas. Fue un momento inolvidable, profundamente emocionada, pero lo quiero mucho, por eso lo quiero traer acá,
sí,
porque lo hice en ritmo de tango.
Qué bueno. O sea,
La Bien Pagá fue en ritmo de tango y cantada a la manera española, ¿no? A la manera andaluza.
Claro. Bueno, vos tenés tu mamá, yo te preguntaba antes, fuera de micrófono, porque sos Tana, la Tana, pero sí, digo, ¿qué?
De origen.
De origen, pero por tu mamá.
Por mamá, Leguizamón.
Sí. Ay, Dios mío, por eso.
Todo Leguizamón. Sí, aún el Cuchi Leguizamón, sí, también tiene.
Por eso tal vez yo te preguntaba antes también ese temperamento, o sea, que también, no solamente Tano, sino que tenés la vasca
fuerte,
ahí.
Fuerte,
qué fuerte, ¿no?
Gente decidida, así nos ha ido en la vida, pero de todas maneras.
No, pero está buenísimo.
Hay que serlo así. Y para algún canto popular, como uno ha elegido, o cualquier obra dramática que uno haya elegido, está muy bien ser decidido y, sobre todo, convencido de lo que uno está expresando, no es para mal de nadie, sino para bien de todos.
Qué bueno, y siempre hablas mucho, haces hincapié del canto popular, ¿no? Mm. Y me parece importante esa mirada tuya.
Así
sobre
es, porque es un canto que sale del pueblo, salió del pueblo. Haya estado el pueblo en ese momento de su parición, donde haya estado, ¿no?
Sí.
En una casa de tolerancia, como se decía, sí, en mi época, o en, qué sé yo, en los grandes salones. De acá lo que pasa con el tango, que es meritorio, que es tanto de unos como de los otros, porque la llamada gente bien de aquella época,
sí,
del 1900, y viajaba y atravesaba el Atlántico para bailar el tango en los mejores salones de París, y que la diplomacia argentina todavía sigue enseñándole, por suerte, a bailar el tango a aquellos que nos representan. Hay algunos que no lo van a hacer jamás,
sí, claro,
porque no les gusta, pero tienen la obligación de aprenderlo, y eso es maravilloso.
Bueno.
Quiere decir que siempre fue el tango un embajador se encontrara donde se encontrare. Y eso,
sí, eso es espléndido. Sí, eso sí. Bueno, yo te agradezco. Creo que toda la radio hoy pasó algo que no pasó nunca, porque lo tengo que decir, vinieron todos los que trabajan acá en este equipo de esta radio maravillosa, vinieron todos a pedir una foto con Susana, vinieron todos a mirar y escucharte, y la verdad que es así, para mí sos referente absoluto, lo has sido siempre, y para mí es un enorme placer y orgullo tenerte en mi programa, porque sé que vas poco a los programas, vas realmente casi nada, y que hayas hecho esta deferencia hacia mi persona habla de sobre todo el cariño que contabas a través de mi papá. Mi papá, que para mí fue, como vos sos para tus hijos, gente que en las casas de nosotros se mamó cultura. Entonces somos unos agradecidos, tanto Ligia, Alfredo, yo, de haber tenido esas posibilidades que otros no tuvieron y que le decían estudiar una carrera. Así que te agradezco, y vamos a escuchar para final, nos vamos yendo, le digo hasta el domingo que viene, y escuchamos esta versión de La Bien Pagada, que es maravillosa, tuya.
Muchísimas gracias, de todo corazón, querida. Muchísimas gracias.
Y a ti me supe entregar.